En el nombre de Jesús vamos a poder predicar. Tengo muchas cosas en mi corazón durante este tiempo y quiero que me acompañe al libro de Hebreos, al capítulo 4. Voy a comenzar leyendo el verso 16 y el tema que el Señor había puesto para que compartiéramos durante este tiempo es que estás invitado, que tú también estás invitado a todas las cosas que Dios tiene. Amén. Y quiero que leamos ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, si está allí. Voy a leer en la Reina Valera 60, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, hemos estado clamando por tu presencia y te pedimos, háblanos a través de tu palabra y que podamos conocer a través de tu palabra y tu espíritu más de lo que tú eres y de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora, este es un verso bastante famoso, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y me gusta cómo comienza. Comienza diciendo, acerquémonos. Y ya eso debería alegrar nuestro corazón. Cuando nosotros leemos ahí en los versículos anteriores, casualmente en el contexto, me muestra que todo Hebreos habla de cómo Jesús es el más grande, Él es el mayor, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que los sacerdotes del Antiguo Pacto, Él es nuestro sumo sacerdote. Y justamente en el versículo 14 dice que Él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, traspasó de venida, ¿cierto? Para venir y se hizo hombre y vivió entre nosotros, nos dio ejemplo, pero también los traspasó de ida después de darle una paliza al diablo y se sentó a la diestra de la majestad. Y la Biblia dice que ahora Él vive para siempre intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Cuántos están agradecidos de tener ese sumo sacerdote? De hecho, también en los versos anteriores dice que tenemos un sumo sacerdote que además puede compadecerse de nosotros, que Él sabe cuáles son las luchas que nosotros tenemos aquí en la tierra y damos gracias a Dios que Él no solamente conoce todo lo que nosotros vivimos por omnisciencia, sino también por experiencia y Él está allí haciéndonos barra y está a nuestro favor. Ahora, estaba meditando que cuando estaba chiquito a veces, no sé si a usted alguna vez lo amenazaron como hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Y estaba meditando que el hecho de que Dios todo lo vea ha ido cambiando en mi corazón con el tiempo. Hoy en día, cuando estoy pasando por dificultades, pienso, hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Y me da como una paz y un gozo. ¿Cuántos saben que Él es el viviente que me ve? Y cuando pienso hoy en día en el Dios que me ve, no pienso en un Dios que está bravo, sino pienso en un Dios que de hecho está siempre cuidando, siempre velando, siempre atento a cada uno de nosotros. Pero no solamente Él está allí en el cielo protegiendo, bendiciendo nuestras vidas, orando, intercediendo por nosotros, haciéndonos barra y respaldándonos en el camino de la vida, sino que también Él nos está invitando y está diciendo acérquense, acerquémonos, dice el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos acercarnos delante de la presencia de Dios. Estaba escuchando la prédica de Pastor John David este fin de semana y me gustó que cuando el Señor Jesús compartía a Pastor John, hizo la invitación a sus discípulos, dijo, vengan, síganme, ¿cierto? Y el llamado de nosotros los cristianos es compartir con Jesús, fiel es Dios que nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo y Él estableció a los primeros 12 para que estuvieran con Él. Y de la misma manera Él quiere que nosotros podamos compartir nuestra vida con Él y más allá que Él pueda compartir su vida zoé, abundante con nosotros, esa vida que rompe las cadenas, que trae luz, que da libertad, que trae gozo y paz. Tenemos un Dios que quiere compartir su vida con nosotros. Y en estos versos habla un poco acerca de esto, ¿no? Que realmente Él nos está extendiendo una invitación para que vengamos delante de su presencia. Hoy en día ya el camino fue abierto, Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Hoy en día hay una mesa que está servida para nosotros los hijos de Dios. De hecho, independientemente que pasemos dificultades en presencia de nuestros angustiadores, Él adereza mesa para nosotros. Me gustó algo que dijo Pastora Laurita, dijo, si Jesús prepara una mesa para ti, seguro que Él la hace con excelencia. Es la mejor mesa, ¿cierto? Él que está atento a cada detalle. ¿Cuántos creen que una mesa aderezada, adornada, servida por Jesús va a ser una buena mesa? Y ella decía algo que bendijo mi corazón y al mismo tiempo me retó y me dijo, si Jesús puso ciertas cosas para que tú seas alimentado, no le dejes con la mesa servida. Diga a la persona que está a su lado, tú también estás invitado. Al banquete del Señor, a comer de ese becerro gordo, a participar del pan de los hijos, que es vida, que es bendición. Él tiene muchas cosas que están preparadas para nosotros, que son escondidas, tesoros, secretos, pero que no son secretos escondidos de nosotros, sino escondidos para nosotros. Entonces hay una invitación que el Señor extiende para cada una de nosotros, sus hijos, cada una de las personas aquí reunidas. Ahora, si tú realmente eres un hijo de Dios, tú estás invitado a entrar con libertad a ese lugar santísimo, Estás invitado a participar de la cena del Señor. De hecho, hay varios versículos y por tiempo no vamos a leer todos los que podríamos leer, pero ¿cuántos saben que el Señor dijo que si estás trabajado y cargado, Él dijo, ven y yo te voy a hacer descansar? Él dijo, ven, acércate, búscame, está conmigo. Dijo, ¿tienes sed? Si tienes sed, ven a mí y bebe. Si tienes hambre, ven a mí y vas a ser saciado. Si necesitas algo, ven a las aguas y vas a comprar incluso sin dinero. ¿Cuántos saben que hay cosas que el dinero no puede comprar? Que vienen de su vida, de su victoria, de su bendición. Él dijo, si realmente quieres cenar conmigo, ábreme la puerta y yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Esos son versículos en la Biblia, ¿no? Él dijo, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Y por eso nosotros creemos que tenemos acceso con confianza, porque Él derramó esa sangre para lavar nuestros pecados, para que Dios no esté en contra de nosotros. De hecho, me gusta algo que estaba meditando en Navidad, que el nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No dice Dios contra nosotros, Dios con nosotros, a nuestro favor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, Dios con nosotros. Y Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 37, que aquellos que vienen a Él, Él no echaría fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Cuántos creen que el Señor nos recibe? Entonces dígale a la persona que está a su lado otra vez, tú también estás invitado. Como iglesia, eso es parte de nuestro trabajo. Así termina el libro Apocalipsis. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Extendiendo la invitación. Estamos hablando durante este mes que hay una temporada de pesca y queremos decirle a otras personas, yo estoy invitado a la presencia de Dios el Padre, pero tú también. Y si quieres, puedes venir, ¿cierto? Y el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida que Jesús tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ahora, quiero resaltar algunas cosas ahí de Hebreos 4:16. Lo primero es que dice, acerquémonos, y da la idea de que no es obligatorio, que es una decisión. Lastimosamente no todo el mundo quiere acercarse, ¿cierto? Pero la invitación ya ha sido extendida. Usted puede venir delante de la presencia de Dios, puede venir por medio de la sangre del Cordero. Y si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Es un privilegio, allí vamos a encontrar ayuda, allí está el oportuno socorro, pero cada uno de nosotros necesita decidir si se va a acercar o no. Por otro lado, también dice que lo podemos hacer confiadamente. ¿Por qué? Porque la sangre fue derramada, porque hemos sido lavados, porque Jesús ya pagó un precio, porque en Cristo tenemos acceso con confianza. El castigo, nuestra paz fue sobre Él y ahora ese camino ha sido abierto para que nosotros podamos venir sin ningún temor, porque Él lavó nuestros pecados, porque hemos sido hechos limpios, sin mancha, gracias a la sangre de Jesús. Y el que nada debe, nada teme. Yo quiero que diga conmigo, yo soy acepto en el amado. Ahora, por otro lado, también dice, ¿a dónde es que debemos acercarnos? Al trono, diga conmigo, al trono. O sea, ¿usted está invitado para acercarse a un trono? Y no es el trono de cualquiera, ¿no? Hay algunos gobernantes de pronto que van pasando, pero yo quiero decirle que a este trono donde usted se puede acercar, está uno sentado que nadie lo puso allí y nadie lo va a hacer claudicar. El que vive por los siglos de los siglos, el Dios creador de los cielos y de la tierra. O sea, usted tiene la invitación delante del Rey más grande que ha existido o que existirá en toda la historia. No hay ninguno como Él. Y usted puede venir delante del que tiene toda la autoridad, tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder para resolver cada situación de su vida así. Que tiene todos los contactos, que tiene ideas sobrenaturales, que puede bendecir su corazón como ninguno. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Una sola palabra que salga de este trono es un decreto que hace que toda la vida cambie. Que aunque usted solamente escuche una palabra desde ese trono, todas las cosas van a ser diferentes. Allí fue donde Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Allí es donde Él imparte vida, aliento a cada criatura, y desde este lugar es que nosotros vemos cada situación siendo resuelta porque tenemos acceso delante del Rey de la Gloria. Ahora, lo más bueno de todo esto y la buena noticia es que si usted es hijo de Dios, en ese trono está sentado su papá Dios. Él es su Padre. Ahora, no quiere decir que Él no sea digno de todo respeto, honor, gloria, alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es un Dios santo, pero también Él quiere que vengamos con toda confianza sabiendo que somos parte de su familia. Y no es cualquier trono, no, dice que es el trono de la gracia. Diga conmigo, un trono de gracia. Ahora, me bendice eso porque no es un trono de juicio, ¿no? A veces tenemos la idea de que Dios está en el cielo como espichando hormiguitas a los hombres, que está como bravo, que está buscando a ver alguna falla para tratar de condenar, pero la Biblia dice, no, vas a venir a un trono donde ya todo fue pagado, gracias a aquello que Jesús con su sangre compró en la cruz para nosotros, y allí Él pagó por salvación, pagó por sanidad, pagó por sabiduría, pagó por la guía del Espíritu Santo, pagó por nuestra provisión, y usted se acerca a un trono donde ya todo está pagado gracias a la sangre de Jesús. Es un trono donde Dios muestra su favor hacia nuestras vidas. Es un lugar donde disfrutamos de todos los beneficios de la cruz. En este trono hay habilidad, en este trono hay poder, en este trono está todo lo que usted necesita. Y usted está invitado a entrar a este lugar, al trono de la gracia. Y me gusta también que dice que podemos alcanzar y hallar. Eso quiere decir que alguien está buscando algo. Esto no es para cualquiera, Él es galardonador para aquellos que le buscan. Él dijo: buscadme y me hallaréis, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Hay una promesa. Él dijo: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Es un lugar donde Dios quiere revelarse. Es un lugar donde Dios quiere manifestarse. Es un lugar donde Él dice: si tú entras en lo secreto, me vas a encontrar y yo te recompensaré. No solo en lo secreto, en lo público también. Vea conmigo: alcanzar, hallar. Hay que buscar. ¿Usted lo cree? Pero Él se deja encontrar, Él es un Dios que se deja encontrar. Es un lugar donde si lo buscamos vamos a encontrar. Y lo que vamos a encontrar no es solamente respuestas, provisiones. Vamos a encontrar con Él, y Él lo tiene todo. Y por su amor, Él nos da ayuda. Es un lugar donde también encontramos el oportuno socorro. Y quiero resaltar la palabra oportuno, porque da la idea de que no es cuando ya todo pasó. ¿Cuántos saben que Dios siempre llega a tiempo? Ahora, uno quisiera que llegara antes, ¿no? Mi carne quiere ayer. Pero la Biblia dice que no desmayamos, porque a su debido tiempo cosecharemos. Él siempre llega en el momento correcto. Tal vez no paga el 15, el 30, pero Él siempre llega cuando nosotros lo necesitamos. Si usted está aquí hoy, es un testimonio de cómo Dios lo ha guardado, lo ha protegido, le ha dado de comer, y de alguna u otra forma Él le ha dado el techo, el alimento, la vida, la salud y todo lo que usted necesita para que esté aquí, porque Él es un Dios que siempre llega en el momento oportuno. Yo le doy gracias a Dios que Él no llega tarde, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. A veces nos demoramos más nosotros en orar que Él en responder. Ahora quiero que me acompañe a 1 Pedro 4, verso 7. Y quiero hablar un poquitico acerca de esta invitación, porque justamente desde hace ya varios años atrás he sentido algo en mi corazón, ya 5 años, como en el 2020. ¿Cuántos saben qué cosas espiritualmente cambiaron en ese tiempo? El diablo trató de hacer de las suyas y todo cambió. Pero nosotros también nos volvimos más fuertes, la iglesia está más unida, vemos más gloria, más del Espíritu Santo, más revelación, porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante. Y en 1 Pedro, en el capítulo 4, verso 7, hay uno de los versos que más me gusta en cuanto a oración. De hecho, mientras estaba estudiando para esta prédica, pensé, bueno, quiero confesar varias cosas. Una, como predicador, puede que uno estudie un montón la palabra, pero a mí me pasa que nunca sé qué predicar. Y Pastor John nos dice: preparen prédicas por si acaso, ¿no? O sea, estén estudiando, ¿cierto? En algún momento igual van a compartir algo. Y a veces estamos preparando cosas de oración, cosas de... Y entonces pensé como, ¿será que esto es para el tiempo de oración? Pero el Señor me dijo: es que hay algunos que se me están volando y no están viniendo al tiempo de oración. Ah, ¿tú eres de los que vienen? Para ti no es para otro. No, mentira, reprendo. Es para los que están viendo en línea. También pensé que como este versículo habla acerca del fin de los tiempos, pensé de pronto es para algunos de los programas, ¿cierto? Pero a medida que iba pasando el tiempo, el Señor me dijo: no, yo tengo esto para esta hora. ¿Y cuántos creen que vamos a recibir algo de parte del Señor? Amén. Igual vamos, dicen, parte conocemos, ¿cierto? Queremos ser guiados y realmente hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero queremos seguirlo a Él. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que nutre nuestras vidas. Y eso es algo que ha estado en mi corazón frecuentemente, pero creo que nunca lo he predicado bien, y bueno, y de pronto hoy tampoco, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero en 1 Pedro 4, 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. En otras versiones, el fin del mundo se acerca, ¿cierto? Pero no tenemos temor, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. ¿Cuántos saben que aunque tengamos una buena vida y seamos bendecidos, porque tenemos un buen Dios que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, y Él cuida de sus hijos con gran estilo, y Él dijo: si ustedes siendo padres comunes dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial da buenas cosas a aquellos que le piden. Entonces sabemos que Dios cuida a nosotros en este tiempo, pero esta vida, este mundo es como tierra seca y árida donde no hay agua. Si nuestra alma tiene sed desde Él, del Dios vivo, Él es la fuente de agua viva, Él es el que nos sostiene. Y puede que tengamos muchas cosas en este mundo, pero mejor es su misericordia que la vida misma, porque esta vida pasará, pero su amor no pasará y vamos a vivir con Él para siempre. Este mundo pasará y todas las bendiciones y cada regalo que Él nos ha dado pasarán, pero lo vamos a tener a Él como nuestro tesoro por siempre y para siempre. Mejor es tu misericordia que la vida. Mejor eres tú, Señor. Y el fin de todas las cosas se acerca, pero para nosotros va a ser tiempo de gozo. Sonará trompeta pronto, muy pronto. Los cielos se abrirán, el Rey de gloria se manifestará. Y cuando contemplemos a cara descubierta la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu de Dios. En un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que lo mortal será transformado en inmortalidad, lo corruptible en incorrupción. Y no tenemos temor, tenemos esa expectativa. Me gustó algo que dijo Pastor John cuando estaba predicando acerca de Jesús, yo te amo. Dijo, yo sé que algunos jóvenes dicen, quiero hacer una carrera, quiero viajar, conocer el mundo, quiero hacer. Pero si tú no estás con el deseo de que Jesús venga ya, si en tu corazón de pronto no piensas como si viene ya, es lo máximo, es lo mejor, tú no tienes ni idea de quién viene. Porque Él es hermoso entre millares. Porque no hay nadie que se le compare a Él. Él es tres veces santo. Él es el Dios sin igual, único, es incomparable. Nadie le llega a los tobillos. Él es el único que puede saciar cada anhelo en nuestro corazón. Y en Él estamos completos. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces el fin de todas las cosas se acerca, pero no nos tiemblan las rodillas. Al revés, estamos anhelantes, pero sabemos también que tenemos una tarea para este tiempo. Y por eso no nos vamos antes de tiempo, por eso no chequeamos, no hacemos el check out, ¿cierto? Como si hubiéramos estado en un hotel y se le acabó el tiempo de estadía. No hacemos el check out cuando el diablo quiere, sino cuando terminemos la carrera. Que podamos decir al final, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y ahora sí me está reservada la corona. Pero el fin de todas las cosas se acerca y el Señor dice, sed pues sobrios, o sea, no estés contaminado, ebrio. No estés de pronto con un estado alterado por causa de las cosas que estás consumiendo en este mundo. Al revés, debes estar velando, vigilante en la oración. Tengo como algunas otras versiones, pero me gusta que en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, sean responsables y cuidadosos en la oración. Dígale al que está a su lado, sé responsable y cuidadoso en la oración. En la Dios habla hoy, dice, juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Y en la Nueva Traducción dice, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Dile al que está a su lado, póngase serio, hermano, con su vida de oración. Ahora, hace un par de años atrás, creo que fue como en el 2019, no sé, estaba escuchando a Miss Lynette Hagen, la esposa de Pastor Hagen, compartiendo acerca de oración, y ella dijo esto, y lo dijo antes de pandemia, y dijo, el Espíritu Santo ha estado llamando a la iglesia, entre más cerca estamos de la venida del Señor, entre más estamos cerca de la venida de Cristo, el Espíritu Santo estaba invitando y dice, yo quiero que me acompañes a este lugar de oración. Usted está invitado. Aquellos que son sensibles por el Espíritu Santo se han dado cuenta que cada día que pasa, que cada semana, que cada mes, que cada año que pasa, es como que hay un jalón más fuerte, más profundo, a pasar más tiempo en su presencia, a que nos vayamos entrenando, porque esto pasará, pero necesitamos aprender a compartir con el que vamos a vivir por siempre y para siempre. Hay una invitación del Espíritu Santo a estar más en los tiempos de oración. De hecho, yo le doy gracias a Dios porque aquí tenemos muchos espacios de oración y me gozo de ver cada vez que estamos en los tiempos de oración que está creciendo, que más gente está viniendo. Usted no se lo quiere perder, es una bendición. De hecho, cada vez que estamos comenzando los servicios, veo que a veces es como que más difícil predicar porque siento que hay un jalón del Espíritu Santo que estemos más en adoración, más en alabanza, más en su presencia, porque el Espíritu Santo quiere que estemos compartiendo con Él. Dios no se sorprende con lo que estamos predicando. Dios no está diciendo, ay, interesantísimo, yo no sabía eso. Pero a Él le encanta cuando usted derrama su corazón delante de su presencia y Él quiere estar con usted. Y entonces Él nos está animando a que estemos más tiempo en oración. Ahora, yo veo algo también en la vida de Jesús. A medida que Jesús estaba llegando al final, Él también incrementó en oración. Toda su vida fue oración. Desde que nació, ¿cierto? El Espíritu Santo lo estaba acompañando, lo guió. Él se apartaba a lugares desérticos. Era tan fuerte su vida de oración que sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. Era tan distinta su vida de oración que cuando Él oró y partió el pan, no partió el pan como cualquiera. Los discípulos en el camino de Emaús se abrieron sus ojos y supieron, es Jesús, nadie ora como Él. O sea que Él tenía un estilo de vida de oración que era diferente a todos los demás. Pero cuando estaba llegando al final de su vida y su ministerio, aunque Él sabía claramente para qué había nacido, Él dijo, Padre, que voy a orar, que me salves de esta hora, si para esta hora he nacido, glorifica tu nombre. Y el Padre respondió desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Y aún sabiendo que Él había nacido para morir por nosotros en la cruz, dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él necesitó orar para que la voluntad perfecta escrita en los cielos de la salvación de todos los hombres fuera cumplida. Y mientras pienso en eso, me doy cuenta, Dios tiene un plan perfecto. Él es el Dios que anuncia lo porvenir desde el principio. Y su consejo permanecerá. Pero me he dado cuenta que hay un diablo que trata de robarse el plan de Dios, que trata de poner obstáculo. Y la venida de Jesús no está en juego, Él vendrá, Él regresará. Pero hay ciertas cosas que Dios tiene para mi vida, para su vida, para nosotros como iglesia, que si no nos paramos firmes a reprender la obra del enemigo, a desatar la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra iglesia, en medio de esta generación, tal vez nosotros nos vamos a perder. Si usted quiere ver el plan perfecto de Dios, si usted quiere ver la voluntad de Dios perfecta cumplida en su vida, usted va a tener que orar. Así como Jesús oró, Señor, que se haga tu voluntad. Diga conmigo, que se haga tu voluntad, Padre. Ahora, empecé a ver un patrón en la Biblia que cada vez que se habla de la venida del Señor, se hace un gran énfasis en la oración. Quiero que piense en donde habla bastante acerca del rapto. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Cuántos han leído eso? Y empieza a contarnos que el Señor Jesús vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Y después dice, y esto no debería ser mostrado. Alégrense, anímense unos a los otros con estas palabras. Y luego viene el capítulo 5. Y quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses 5, 6. 1 Tesalonicenses 5 está después de 1 Tesalonicenses 4. Que termina hablando del rapto. Y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, esto no es Pedro. Pedro dijo, sed sobrios y velad. Y ahora veo al apóstol Pablo y está diciendo, velemos y seamos sobrios. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿O era el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, guiando a uno a escribir lo mismo que estaba escribiendo al otro? Porque el autor de la palabra es nuestro Dios, porque no solamente estamos escuchando palabras de hombres, estamos hablando con el Dios de los siglos que nos muestra su plan desde el comienzo. Y vea un poco más adelante, verso 16, voy a leer hasta el 24. Y dice allí, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Evidentemente, esto tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que puede guardarnos irreprensibles hasta el final, sin mancha, sin reproche, que no haya nada que reprender en nuestras vidas, porque estamos cubiertos, acorazados, guardados, bendecidos, blindados en una vida de santidad en Él. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero ahí hay varias cosas y no quiero ponerme a leer verso por verso y detalle por detalle, porque cada uno de estos pasajes es, ¿cuántos saben que la Biblia está embarazada de revelación? Que tiene capas y capas y capas y uno puede durar un montón de tiempo, pero algunas de las cosas que nos dice es que debemos estar orando. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, estad siempre gozosos, estar orando para tener gozo, porque parece ser que hay un espíritu de tristeza, de depresión, una oscuridad que se ha levantado en medio de la tierra, y entonces la gente tiene ansiedad y tiene un montón de problemas, y el Señor dice, no tienes que ir a un montón de psicólogos, no tienes que estar recibiendo un montón de pepas, sirve para que te llenes de gozo, entra en mi presencia para que te llenes de gozo, yo soy la respuesta, yo soy el príncipe de paz, en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a mi diestra para siempre. Entonces tal vez la cura es oración. Ahora, si usted necesita un médico, vaya, todos se lo agradecemos, ¿no? Pero quiero decirle que Él es el médico de médicos. Él lo diseñó, Él sabe cómo es su corazón. En Getsemaní Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Y Getsemaní era el lugar donde sus emociones eran derramadas, pero también recibía fortaleza del Padre. Hay un intercambio de vino, usted entrega su tristeza, su soledad, pero ahora el Dios de vida lo llena de luz, de gracia, de bendición y lo acompaña siempre, y su corazón sale descargado. De eso se tratan los salmos. David tenía mal genio, David tenía tristeza, David tenía problemas, pero decía, Señor, estoy de mal genio, pero tú conoces mis emociones, y las soltaba delante del Señor. No se supone que soltemos nuestras emociones sobre las demás personas, porque pueden salir heridas, porque ellos no lo van a entender, porque tal vez no van a tener la respuesta, pero hay uno que ama nuestro corazón, el amado de nuestras almas, que puede ministrar nuestras vidas en ese lugar de intimidad y de comunión. Y creo que a medida que vaya pasando el tiempo va a haber más depresión, pero también más gozo para aquellos que entran a ese lugar secreto, más gozo para aquellos que aceptan la invitación del Padre a entrar a ese lugar donde estamos completos en Él. Por otro lado, también nos dice que debemos ser agradecidos. No dice por todo, sino en todo. Sed agradecidos en todo. No por todo, hay cosas que vienen del diablo y no le doy gracias a Dios por eso, pero le doy gracias a Dios porque a pesar de lo que está pasando alrededor, Dios sigue de mi lado. Él sigue sentado en el trono, Él sigue siendo fiel. Su brazo no se ha cortado para salvar, Él sigue siendo el más poderoso, mayor. Es el que vive en mí que aquel que está en el mundo. Y puedo estar agradecido a pesar de las circunstancias, porque tengo un Dios que me da sabiduría, porque tengo un Dios que me acompaña, un Dios que me muestra la salida, y puedo ser agradecido en medio de una generación ingrata y perversa. Hoy en día todo el mundo siente que merece, que le tienen que dar. No, yo recibo todo por gracia. Y puedo tener una actitud correcta porque he estado en la presencia del Padre. Por otro lado también, para no perder la luz del Espíritu, no apagar al Espíritu Santo, para poder ser lleno del aceite, de la unción que mantiene la lámpara encendida, porque Dios quiere que seamos un faro de luz en medio de este mundo que está gris, que está triste. Y a medida que nosotros estamos en este lugar de oración, estamos avivando el fuego, el don de Dios que está en nosotros para hacer antorchas y encender a otros en la luz de Cristo. Por otro lado, también dice que podemos tener discernimiento. No menospreciamos los dones, no rechazamos que hay profecías todavía, pero también somos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno y ser hacedores de la palabra, que si hablan los profetas, que hablen dos o tres y los demás juzguen y no nos meten los dedos en la boca, porque tenemos a la unción del Santo que nos enseña todas las cosas y no tragamos entero. Hay un Dios que vive entre nosotros, que tiene la doctrina correcta y nos permite saber si lo que nos están predicando es verdad o no. Pero eso es para los que oran. Y hay un montón que están siendo engañados, hay una iglesia que se está enfriando, hay una iglesia que está cayendo en trampas, escuchando solamente lo que quieren oír por causa de que quieren vivir en su carne, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y por encima de todas las cosas, en el verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal, más adelante irreprensibles hasta la venida del Señor. Está diciendo, si entras en ese lugar, si aceptas la invitación, vas a caminar en santidad, vas a estar limpio. El Señor viene por una iglesia purificada en el fuego del Espíritu Santo y Él quiere que tú entres en ese lugar de intimidad y de comunión para dejar que Él haga su obra en ti y te haga resplandecer en medio de esta generación. Ahora, lo que yo veo es que la invitación de la iglesia de Tesalónica es: Jesús se acerca, ora. Vea al que está a su lado, Jesús se acerca, es tiempo de orar. Marcos capítulo 13, versículos 32 al 37. Este es el seminario Escatología de Jesús, versión Marcos. Hay diferentes versiones, está Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Mateo 24, 25, Lucas 21. Está la versión Zack Snyder, Apocalipsis. Es la versión alargada y extendida del seminario Escatología. Pero en Marcos 13 hay una porción que me llama la atención al final de este capítulo. Versos 32 al 37 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. No sabemos el día y la hora, pero sí podemos discernir la temporada. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Diga conmigo, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. ¿Al portero mandó que qué? Que velase. Velad pues, porque... ¿Qué? Velad pues. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Pero para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Diga conmigo, velad. Velad es pasar la noche en vela, estar vigilante, estar durante la vigilia de la noche, atento a lo que está sucediendo alrededor. Y está plenamente conectado con la venida del Señor y con pasar tiempo en oración sensibles para que no vengan a meternos goles. Ahora, esto es Jesús hablando. ¿Se acuerdan de Jesús? Cabeza de la iglesia, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de nuestros corazones. Y Jesús está diciendo, aquel día. Me gusta que Pastor John dice que solamente hay dos días importantes, este día y aquel día. Lo que usted está haciendo hoy y cómo eso va a impactar su eternidad. Ojalá que este día usted tenga a Jesús en su corazón para que aquel día sea un día de gozo, de fiesta y de bendición. Pero el Señor está diciendo, no te duermas, permanece vigilante. Y yo sé que el contexto no es el rapto, sino la segunda venida, pero tiene una aplicación espiritual para nosotros. Jesús no quiere que estemos dormidos a nuestra responsabilidad espiritual o dormidos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay cosas de su plan que debemos cargar en oración. Hay cosas que Dios quiere que nosotros estemos compartiendo. con otras personas. Yo sé que su plan se cumplirá, pero ¿cuántos han leído que la Biblia dice que debemos orar Jesús mismo enseñando? Cuando los discípulos le preguntaron, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra así también en el cielo. Y si usted quiere ver la voluntad establecida de Dios en medio de la tierra, usted va a tener que orar, porque hay cosas que están sucediendo alrededor de nosotros que no son la voluntad de Dios. Hay cosas que se levantan para tratar de que no pasemos al otro lado, pero tenemos a Jesús para hacer reprendidas esas cosas, que tormentas sean calladas, enmudecidas, y para que podamos llegar a esos destinos que Dios tiene para nuestra vida. Es importante que la iglesia entienda la autoridad de atar al diablo, pero también desatar la voluntad de Dios en medio de este tiempo y esta generación. Señor, hágase tu voluntad de salvación, hágase tu voluntad de vida, hágase tu voluntad de provisión, hágase tu voluntad en cada área de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Hágase tu voluntad. Diga conmigo: atar al diablo y desatar ángeles, desatar el plan de Dios, desatar a Dios mismo como un león a nuestro favor. Usted puede desatar el plan de Dios. A Dios le plació que a través de nuestras oraciones Él pudiera intervenir en nuestras vidas. Él hizo la tierra para que el hombre la administrara, se la entregó para que Él la señoreara, y Él simplemente dejó delegada la autoridad de la tierra. Pero ahora espera que nosotros a través de oración le digamos: Señor, interven. Y entonces Él legalmente, a través de la oración, establece su voluntad en medio de nosotros. Porque lastimosamente, no todo lo que sucede en la tierra es la voluntad de Dios. Yo sé que los religiosos dicen: no se cae ni una hoja en un árbol. Pero la Biblia no lo dice así literalmente. Dice realmente que Dios, aunque Él es omnisciente, no quiere decir eso, que Él está en control de cada pequeño detalle. Y si queremos que realmente Él establezca su voluntad en nuestras vidas, necesitamos orar: Señor, hágase tu voluntad. Hace un tiempo estaba preguntándole acerca de eso: Señor, yo creo que hay cosas que no están exactamente sucediendo como tú quisieras. Y el Señor habló a mi corazón: el diablo debe ser atado y mi voluntad desatada. Yo les dije que oraran para que mi voluntad fuera establecida en la tierra. Estaba compartiendo en clase en estos días y de hecho el Señor me recordó una frase de Spurgeon, que él decía: yo preferiría enseñar a un solo hombre a orar que a 10,000 a predicar. Ahora, a Dios le ha placido que seamos salvos por la locura de la predicación, pero con una predicación, Pedro ungido, después de haber estado en la oración, se salvaron 3,000. Y me temo que hoy en día a veces hacemos predicaciones, 3,000 predicaciones, y no se salva ni uno, porque nos hace falta el Espíritu Santo, que es el que trae la convicción. Estamos en temporada de pesca, pero nosotros solo podemos persuadir. El Espíritu Santo es el que redarguye los corazones, el que muestra la necesidad que ellos tienen de Cristo, y necesitamos de la ayuda del maestro pescador. Por eso es importante estar con Él. Vengan y síganme, y entonces yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Amén. Ahora, algo que está implícito, y voy a leerlo rápidamente. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación, está más cerca la redención de nuestro cuerpo, está más cerca la venida de nuestro Señor. Tenemos poco tiempo en la tierra, vamos a tener toda la eternidad, pero en esta tierra tenemos días contados. No sabemos exactamente cuántos, ¿cierto? Pero el Señor dice: como tus días son contados, tienes que estar orando para poder hacer buen uso de tu tiempo, para no estar desperdiciando el tiempo que te queda en la tierra. Como dijo Moisés: ayúdanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos que esta vida es pasajera, que no hagamos como aquellos que dicen: iremos, comerciaremos, cuando no sabemos que nuestra vida, que es como vapor de agua que se va. Enséñanos a hacer buen uso del tiempo que tenemos sobre la faz de la tierra. Entonces dice: es hora de levantarnos del sueño. Está diciendo: iglesia, no te duermas. Es un llamado del Espíritu Santo. A medida que estemos más cerca, todo se empieza a poner oscurito. Y cuando se empieza a poner oscurito, los ojitos se empiezan a cerrar. Y todos están ahí metidos en la sala cuna de la iglesia. Y el Señor está diciendo que debemos despertarnos. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 4. 14, perdón. Efesios 5, 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escuchaba en alguna ocasión decir que una persona muerta y una persona dormida desde lejos se ven muy parecidas. Y a veces veo algunos que no están muertos, pero están un poco dormiditos y se ven muy como el mundo. Y el Señor está diciendo: despiértate tú que duermes. Hay un llamado, el Espíritu Santo está diciendo: despiértate, esta vida no lo es todo. Estamos cruzando el umbral, estamos a punto de ver una de las cosas más grandes que generaciones han estado anhelando, que han estado clamando: ven, Señor Jesús. Y el Señor lo escogió a usted para estar en este tiempo, para darle la última paliza al diablo antes de que regresemos y le demos la paliza final junto con Cristo. Es un honor ser parte de esta generación de creyentes que han sido llamados a estar despiertos en los últimos tiempos. Pero también veo que hay una tentación. Varias de las visiones de avivamiento, varias de las cosas que personas han visto, de hecho Charles Francis Hunter escribió un libro que se llama, con su esposa, Cómo sanar a los enfermos, y él comparte que él veía una montaña y que a medida que empezaban a orar por avivamiento, la montaña se sacudía y caían así pedazos, y cuando se da cuenta era una persona y se levantaba como un gigante, y era la iglesia. Y era una iglesia que estaba dormida hasta que el Señor la despertó para el último gran avivamiento sobre la faz de la tierra. Y yo creo que nosotros somos esa iglesia que no está dormida, sino que está percibida por el Espíritu de Dios. Isaías 60, versículos 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora está diciendo que sí, que la oscuridad va a venir a la tierra, pero ha pasado en varias generaciones. El diablo quiso llenar al mundo de oscuridad, pero la luz del mundo resplandeció y vino para salvación de todos los hombres. Gobiernos se han levantado y han tratado de opacar esa luz, han tratado de frenarla, han traído persecución, han traído cosas para tratar de corromper a la iglesia, pero la iglesia ha sobresalido por encima de cada etapa de persecución. Hoy en día yo siento que hay un renacer de ese imperio romano, pero todos esos faraones, todos esos que trataron de frenar al pueblo de Dios, luego más adelante los emperadores, cada uno de ellos pasaron y hoy en día nadie se acuerda cuál es su nombre. Y hay un montón de gobernantes de turno que sus días pasarán, pero el Rey de Gloria permanecerá por siempre y para siempre, y Él gobernará con vara de hierro a las naciones y todos los reinos de la tierra serán sujetos a Él. Y la iglesia del comienzo no trató de ir y cambiar Roma, sino que predicó a Cristo, y todavía permanece hasta el día de hoy una iglesia que no es de partidos políticos, no es de derecha ni izquierda, no es de nombres, es de Jesucristo de Nazaret. El problema es que cuando los hombres se quedan dormidos, dice Mateo 13, viene un enemigo y siembra cizaña en medio del campo, y no podemos quedarnos dormidos porque hay un enemigo que quiere hacer su obra antes del final. Está levantando un pueblo falsificado cuando el Señor restableció una nación, Israel, Palestina, y no somos de un lado, somos del otro, somos de Cristo, pero entendemos los planes y los propósitos de Dios. El diablo quiere hacer sus obras, el diablo está sembrando cizaña, hay falsos conversos dentro de la iglesia que tal vez nunca han recibido a Jesús y necesitamos predicar las verdades del Evangelio. En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 7, habla acerca de cómo el labrador es paciente. Está esperando el precioso fruto de la tierra hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y empieza a hablar acerca de la venida del Señor. Pero lo que me llama la atención es que usted ve los versos 13, 14, 15 y empieza a decir: si alguno está afligido, haga oración. Entonces está hablando de la venida del Señor y de pronto dice: si estás afligido, si tienes tristeza, si este espíritu de oscuridad que hay en medio, la depresión del mundo, te está agobiando, tienes que orar. Y si estás alegre, tienes que adorar. Y si estás enfermo porque hay ataques sobre tu cuerpo, llama a otras personas y vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, orar los unos por los otros, pero no vamos a dejar que el diablo venza. Nosotros nos cuidamos más que la mafia, somos una familia y contra nosotros no puede el enemigo. Y ahí es donde dice en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 15: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, dice que la iglesia en los últimos tiempos va a ser como la iglesia de Elías. Y Elías tuvo que confrontar a un montón de brujos, a un montón de paganos, pero también cayeron. Pareciera que a mí me dan ganas de regalarle a todos esos brujos la Biblia. Lean, hermanos, ustedes pierden siempre. Cuando el evangelio trató de expandirse, trataron de venir con brujería y cayeron, quedaron enceguecidos, fueron convertidos al Señor o si no cayeron por tierra. Y yo sé que han estado visitándonos y les voy a decir en el nombre de Cristo Jesús: arrepiéntanse para que tengan una oportunidad, porque nuestro Dios vence y vencerá siempre. Y no tenemos ningún temor. Porque sabemos en quién hemos creído. Porque hemos visto una y otra vez cuántas palizas le ha dado al diablo perdedor. Pero me llama la atención que está hablando la venida del Señor de la importancia de orar, y tal vez lo que nos está diciendo es: se está poniendo tan oscuro en medio del mundo, que ustedes lo ven en la política. Grupos que antes no tenían nada que ver unos con otros se están aliando y ahora son amiguitos y caminan entre ellos y marchan y hacen un montón de cosas. Pero eso está sucediendo también en el espíritu. Hay colisiones, hay unidades, cosas de tinieblas que estaban trabajando separadas ahora se están uniendo. Pero el Señor también ha hecho una invitación, y antes los que estaban orando en un rinconcito y otro rinconcito no sabían a dónde estaban entrando, pero el capitán de la salvación está reuniendo sus ejércitos y está levantando conexiones sobrenaturales, espirituales. Hay una invitación para entrar en ese lugar donde cosas son resueltas para este tiempo y esta generación, y hay una unidad en el espíritu que la iglesia del Dios viviente en cada país está recibiendo para hacer la obra del Señor para este tiempo. El hermano Hagen profetizó y dijo: la obra del Señor deberá ser hecha, y será hecha rápidamente, avanzará y nadie la detendrá. Y yo veo las señales del apóstol levantándose fuerte en mi pastor. Yo veo señales, milagros, prodigios, resurrecciones, nuevos nacimientos, más iglesias, una aceleración en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez no tengo las palabras para decir todo lo que siento en el interior, pero veo que hay un crecimiento en el espíritu, pero también un crecimiento en la maldad. Veo niños tratando de ser seducidos por programas de televisión. Estaba viendo un artículo que el espiritismo es la religión creciente más grande en el mundo. Y me saca la piedra, porque la Biblia dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Somos seres espirituales, Dios es espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero artículos como ese, el paganismo, la brujería, están volviendo otra vez a través de la tierra. Me muestran que el diablo no está quieto. Él sabe y ha ascendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero diablo mentiroso, tú caerás nuevamente delante del Dios Todopoderoso, delante de la iglesia del Dios viviente. Pero lo que veo es que hay un hambre. Las personas tienen hambre y sed de esto. Yo sé, porque yo también estuve perdido en delitos y pecados. Entonces me invitaban a temazcales. Si usted no sabe qué es eso, gloria a Dios. A tomas de yajé, a un montón de cosas raras, a hacer rituales. Y la gente de hecho lo busca a través del ocultismo. Empiezan a jugar con tablas, ouija, y empiezan a ser como todos animados a que hay algo, un mundo espiritual, y quieran saber algo de eso. Y nosotros tenemos entrada a ese reino espiritual. Ellos quieren entrar, pero no conocen el camino, y Jesús es el camino. Ellos quieren entrar, pero no entran por la puerta, son ladrones, son salteadores, sigan al enemigo, pero nosotros sabemos que la puerta a toda verdadera experiencia espiritual segura es Cristo Jesús. Juan, en el capítulo 10, verso 9, dice: el que entre a través de mí, yo soy la puerta, entrará y estará salvo, y saldrá, y habrán pastos, habrá provisión. Si usted tiene hambre de las cosas espirituales, yo quiero decirle que hay un reino espiritual que está diciendo: ven, acércate. Hay un reino espiritual que a través de la sangre de Jesús es seguro, pero no caiga en la trampa del diablo, porque el diablo lo quiere atar y lo quiere llevar a una eternidad de condenación. Pero hay un Cristo que salva, y la verdadera experiencia espiritual es con Cristo. No busque experiencias espirituales sin el dueño del cielo, porque en ese reino espiritual hay un montón de tinieblas y oscuridad. Está escuchando a Consu, y recuerdo que, voy a terminar con esto, cuando éramos novios, yo buscaba a Consu pues, después de que salía a trabajar, íbamos a comer, y entonces quería acompañarla hasta su casa, pero entonces vivíamos como más hacia el centro, y entonces ella a veces me decía: no, déjame aquí, yo entro, cojo la buseta, ¿cierto?, y ya tú me acompañas hasta aquí. Y entonces yo le decía: es que me niegas, no quieres que te vean conmigo. Pero ella me dijo, es que a mí ya me conocen ahí. Entonces puede que si vayas conmigo te dejen entrar, pero después no te dejan salir. No sé, si usted vive en un barrio peligroso, usted entiende lo que estoy diciendo. Y damos gracias a Dios que Él también nos guarda, nos protege. Pero estaba pensando eso en cuanto al reino del Espíritu. Algunas personas quieren ir y navegar en el reino del Espíritu y los cogen y... y el diablo les cae encima. Si usted quiere realmente tener una verdadera experiencia espiritual, yo le animo a que conozca al Dios del cielo. Solamente a través de Él es seguro. Solamente en Él estamos guardados. Él es el dueño de este reino espiritual, y Él lo puede llevar de la mano en cada camino. Podemos aprender a andar en el Espíritu. Podemos caminar en Él. Y hay una invitación abierta para todos aquellos que quieran conocer al Rey de Gloria y su reino. Para terminar, lo único que quiero decir es, este lugar es real, no es para personas raras, no es para personas locas, o bueno, los locos somos nosotros. Usted está invitado a entrar más profundo. Y hay una invitación del cielo más que nunca a entrar y tener tiempos de oración para que el plan de Dios sea ejecutado en la tierra. Yo le animo a que no se pierda lo que está sucediendo los sábados, que no se pierda lo que está sucediendo en las oraciones de las sedes, que no se pierda esos martes de oración. Tal vez usted no tiene todo el espacio, pero trate de conectarse, entrénese. Porque para lo que el Señor quiere hacer en los últimos tiempos, usted no quiere ser solo un espectador, usted quiere participar, usted quiere ser una herramienta, un arma en las manos de Dios para darle una paliza al diablo. Dile al que está a su lado, estás invitado. Estás invitado al trono, estás invitado a los tiempos de oración de la iglesia. Aquí no hacemos acepción de personas, entonces les animamos a que puedan venir con nosotros.